Un desalojo, mil ocupaciones. Tras más de 4 años y medio de experiencia colectiva, asamblearismo, debate, autogestión, autoformación, solidaridad, resistencia y acción directa, el pasado 28 de noviembre, a las 11 de la mañana, una veintena de policías se presentaron sin previo aviso en las inmediaciones del Ceso a la Gotera, arrancándonos un cacho de nuestros corazones con la excusa de portar un papel que anunciaba que nuestro proyecto en este espacio se había acabado. Nos dieron 20 minutos para sacar 4 años de vida, de material y de proyectos allí creados, con actitudes prepotentes y autoritarias contra las que siempre hemos combatido. Agradecemos sinceramente a la abogada y a las personas que nos acompañaron en esos momentos porque con su ayuda conseguimos la fuerza suficiente para frenar el abuso policial y recuperar casi todo el material importante. Nunca pensamos que tras el esfuerzo desempeñado por una asamblea de ocupación y de barrio, el 8 de abril de 2008 conseguiríamos consolidar durante estos años el centro social ocupado y autogestionado La Gotera. Fue una liberación y rehabilitación de un mercado que tras 25 años de abandono se encontraba en ruinas. Vaciamos de escombro y llenamos el centro de Leganés de vida, rebeldía, contestación y contracultura. En este espacio pudimos confluir además horizontal y asambleariamente, basando nuestra economía en la autogestión. También se llenó de solidaridad, ya que este lugar ha posibilitado la creación de otros proyectos más allá de la propia Gotera, así como que ha dado cobertura a otros ya existentes. Nuestro más sincero agradecimiento a todos los colectivos e individualidades que han sido partícipes de este proyecto y han hecho posible este duro camino. También nuestro desprecio a todas aquellas personas que lo han entorpecido. Seguimos apoyando, defendiendo y amando los espacios ocupados que siguen activos, aquellos que han sido desalojados y a los que están siendo reprimidos por este asesino sistema capitalista. Señalamos a quienes originan esta miseria, que son los mismos de los problemas de esta sociedad. Esos seres que nos desahucian, nos oprimen, nos coartan la libertad y nos dejan sin presente y también sin futuro. A la política que dicta, al juez que sentencia y al policía que ejecuta. Pero esto no es ninguna derrota. Ha sido una victoria de más de 4 años de ocupación. Y aunque nos quiten el espacio, seguiremos. Pues ocupar no es un fin, es un medio. Desalojarán el gimnasio, pero seguiremos entrenando. Chaparán el skate, pero seguiremos deslizándonos por el asfalto. Cerrarán la biblioteca, pero seguiremos formándonos. Seguiremos intercambiando esas miradas cómplices con todas las personas que habéis formado parte de esto y de nuestras vidas. Porque ahora estamos en las calles y la lucha sigue aquí. La Gotera vive. ¡Viva la anarquía!
Okay, let's begin.
Bienvenida, bienvenidos al programa número 16 de Raíces de Saúco. Este programa se lo queremos dedicar a la Peña de la Casica de la Escuela Taller, que este mes están de aniversario, 15 años y 9 años respectivamente. Y pues bueno, lo primero que hemos escuchado ha sido el comunicado que denuncia el desalojo del centro social ocupado autogestionado La Gotera y que más tarde hablaremos. Y pues bueno, Raíces de Saúco, podéis encontrarnos en el Facebook, en Twitter, en el blog, raicesdesauco.blogspot.com, y tenemos un correo, raicesdesauco@gmail.com, donde podéis mandar convocatoria, noticias, propuestas, críticas o todo lo que queráis.
¿Qué le parece a usted esta concentración y que hayan desalojado La Gotera?
Porque no se hace ni una cosa bien, ya se lo estoy diciendo aquí al compañero de ti. No se hace ni una cosa bien porque todo está mal. gente unida, como le estoy diciendo aquí a compañeros, gente unida, que es como se consiguen las cosas y se han conseguido siempre, pero si cada uno andamos por nuestro lado, así no se consigue nada, señor.
¿Qué les parece que hayan desalojado la cupa esta de la gotera?
Lo conocíamos no del todo, un poco por oídas. En principio nos parece mal, sin más, porque tampoco lo conocíamos demasiado. Pero bueno, algún edificio que estaba en ruinas, ciertamente, pues bueno, mejor que esté ocupado y que sea útil.
Un ataque más a otra forma de vivir que bueno, que no les parece, y utilizan pues la forma que tienen. Como convencer no lo consigue, visto que siempre hay gente intentando hacer cosas diferentes, pues utilizan lo que tienen, que es la fuerza, que es la violencia, y pues una putada, vaya.
Pero los políticos, iros allí a las puertas de ellos y meteros allí en sus casas y no los dejéis tranquilos. Mientras los dejéis tranquilos, nada. A gente que tiene que hacer cosas cuando ya ve que lo están pisando y que le hacen cosas. Mientras estéis tranquilos vosotros y no le hagáis nada a ellos, allí a su puerta todos los días cuando van a entrar, a rajarles la ropa y todo. Lo mismo que hacíais cuando las manifestaciones esas... Con cuidado que no os peguen y no os pasen nada. A ellos y a los coches brindados de ellos. Ahí los sacáis a tirones, cada uno con un brazo, y los menuzáis por allí. Eso tenéis que hacer.
¿Por qué no podemos ocupar un techo?
Está utilizado, que no lo utilizan,
no, no,
que no lo utilizan.
No,
que no vale para nada, que no molestamos a nadie. A nadie. Y no nos dejan vivir, no tenemos techo, no tenemos trabajo, no tenemos nada. No tenemos paga. ¿De qué comemos? Del comedor de la Paquita, que no comemos ni tres ya. Venga, hombre, ahora nos abren un albergue cutre, que no hay ni vigilancia, que no hay de nada. Y le doy gracias a Cáritas y una mierda. Cáritas al alcalde y a todos los que mandan.
De ese día, cuéntanos un poquito.
Pues nada, una pesadilla, fundamentalmente, que no le deseo a nadie que pase por ella. Uh-huh. El día 14 N por la mañana temprano, sale con...
Buenas tardes. Estábamos escuchando los audios de este domingo, ¿no?, pasado. Estuvimos de concentración en Plaza España en contra del desalojo de la gotera, que se llevó a cabo el día 28 de noviembre, sin previo aviso, como ya hemos publicado en otros sitios. Como ya sabíais, teníamos la fecha del desalojo el día 29 de octubre. Por motivos policiales no se pudo llevar a cabo y, bueno, supuestamente nos tenían que avisar. Y, bueno, pues llegaron a las 10:30 aproximadamente, cuando nosotros nos enteramos que la gente de la gotera se enteró que estaban a punto de desalojarla. Estaba llena de, rodeada por una treintena, cuarentena de policías nacionales y gente también de paisana extraña, ajena a la Policía Nacional de aquí de Leganés. Y bueno, pues procedían al desalojo, pillando en el interior además a un chico que estaba en el gimnasio, que ajeno completamente a la ocupación. Y bueno, y muy bordemente y muy chulescamente nos amenazaban con que teníamos que coger lo primero que pilláramos y que iban a cerrar la puerta echando leches, que teníamos 30 minutos. Y bueno, muy chulescamente, de cada vez que pasaba el tiempo, que se pasa el tiempo, que no sé qué, hasta que por fin conseguimos que viniera la abogada, ¿no?, y que parara un poco la chulería de estos personajes, ¿no? Al final pudimos tener las 3 horas de por ley que nos correspondían y conseguimos sacar la mayoría de las pertenencias que había allí. 4 años y en 3 horas teníamos que sacarlas. Y bueno, y simplemente pues eso, ahora simplemente al parecer se quedaron esa misma noche patrullando por ahí por la zona y cerca, posiblemente por si volviéramos a ocuparla. Y poco más que comentar, simplemente el decir pues eso, que hubo bastantes momentos de tensión, momentos en los que se estaban grabando a las personas que estaban sacando el material, hasta que se pudo comprobar que eso era cierto y, bueno, pararon y esta gente desapareció, ¿no? Pero ¿y dónde van esas imágenes? ¿Por qué no graban? ¿Qué es lo que temen, no? Sin nada más, simplemente que esto no ha acabado aquí, que bueno, como se ha dicho antes, han sido 4 años de victoria y que es un desalojo, pero 1000 ocupaciones.
Pues desde el otro lado de la valla, ¿no?, desde los que y las que veíamos cómo nos desalojaban y nos quitaban todas las cosas, la policía municipal y nacional blindó con vallas lo que son todos los accesos hacia el centro social, y a todos y todas las que nos pilló fuera, pues no nos dejaban acceder, aun teniendo algunas personas cosas dentro, o simplemente que por solidaridad y por efectividad pues queríamos ayudar a sacar cosas para que nos diese tiempo, ¿no? Y pues la experiencia del otro lado de la valla es un poco, fue muy muy frustrante y con mucha rabia, porque estás viendo cómo ni puedes ayudar a tus compañeras ni tus compañeros, y o sea, simplemente no puedes hacer nada. Solo tienes delante la cara de la policía, que estaba disfrutando con lo que estaba pasando, y no podías hacer nada. Y bueno, así algo anecdótico, que tampoco nos sorprende porque esta gente siempre actúa así. Uno de los policías, cuando salía de lo que digamos, lo que era su cordón para acceder a la comisaría, que está enfrente del centro social, pues nos miró a nosotras, miró a sus compañeros, se acarició la porra y dijo: ¿me puedo ir o nos vamos a divertir? Entonces, pues claro, o sea, todo fue muy frustrante y muy y con mucha ira, ¿no? De decir, es que no solo nos estáis quitando lo que ya no solo era nuestro, sino era del barrio, sino que encima venís a chulear y a reíros de nosotras y a provocarnos para que encima os llevéis detenidos, ¿no? Y pues no le dimos ese gusto, nosotras y nosotros somos más inteligentes.
Bueno, y todo esto adherido con vídeos, fotos, a coches nuestros para sacar los materiales de la ocupa, a nuestras caras, que bueno, en el momento en el que llegó la abogada pues pararon esas actitudes, ¿no? Yo creo que dejamos el listón como teníamos que dejar, como hemos dicho antes, siempre hemos combatido contra esas actitudes autoritarias, y en Leganés este miércoles pasado la verdad es que se frenaron bastante y pudimos conseguir que por lo menos la gotera viviese en esas actitudes de toda la gente que estuvo allí ese día. Muchas gracias a todos y a todas los que estuvisteis apoyándonos y difundiendo esto.
Cientos de vecinos contra el cierre de los colegios de educación infantil pública Verbena y Valle Inclán. Este cierre pretende ser realizado por parte de la Comunidad de Madrid. El caso Oposiciones se lleva por delante a la cúpula de la policía local. Apartan del servicio de forma cautelar al jefe de la policía local, miembro de Comisiones Obreras, y otros tres agentes. Se inician las obras de la nueva piscina de la Solagua. El proyecto total se eleva a 3,9 millones de euros. Telemadrid estará en negro hasta el fin de semana para protestar contra el ERE. El ERE afectará a 925 empleados, el 80% de la plantilla. El gobierno que indulta a torturadores niega el perdón a un extoxicómano. David Rebordero ingresa en la cárcel hoy por intercambiar dos papelinas con otro adicto. Dos de cada tres españoles están insatisfechos con la democracia. El 51,7% no está contento con la Constitución. Un grupo de activistas ocupa la sede de la empresa privada Capio, grupo que pretende comprar la sanidad pública madrileña. El juez decreta prisión bajo fianza de 30 millones de euros para Díaz Ferrán. Dejé de trabajar para cuidar de mi hija y ahora me quedaré sin pensión, afirma una de las cuidadoras que se verán afectadas por el recorte del gobierno a la ley de independencia. El nuevo Robocop, la policía que nos están preparando. 378 agentes se incorporaron al refuerzo de la UIP en Madrid, con la consigna de mantener el orden público frente a la intensificación del conflicto social. De mano de Cristina Cifuentes y el jefe superior de Policía de Madrid, el nuevo grupo fue presentado en sociedad como una especie de fusión de superhéroes, preparados para actuar siempre que se les necesite, dedicadas a la persecución y puesta a disposición judicial de los malhechores y personas antisociales. Los bronce están formados por centauros, alazanes y zodiacos, y portarán un escudo con un águila y una leyenda. Asumimos la custodia y restableceremos el orden. En latín.
Y después de este titular un tanto orwelliano, ¿no?, vamos a seguir con un breve repaso sobre la situación de la sanidad en Madrid. Que, a ver, desde 2003, en el que Esperanza Aguirre fue nombrada presidenta de la Comunidad de Madrid, hasta ahora, cuyo puesto es ocupado por su mano derecha, Ignacio González, tras su cuanto menos sospechosa dimisión, el Gobierno de la Comunidad ha tomado numerosas decisiones encaminadas a la privatización de la sanidad, entre las que destaca la construcción de 10 hospitales de titularidad privada, de los cuales 7 están en manos de empresas constructoras, encargadas de los servicios no sanitarios, como puede ser la lavandería o la cocina o el mantenimiento, y otros 3 hospitales con los servicios sanitarios sí externalizados. Además de esto, se suman el cierre de laboratorios o la creación del área única dentro de la Ley de Libertad de Elección, que fue aprobada en 2009 como una medida que daba pie a la privatización que ahora estamos viviendo y argumentada como una medida altamente democrática o supuestamente democrática. A día de hoy estamos viviendo otro de los tantos golpes a la sanidad pública de Madrid a través de los medios anunciados y las medidas anunciadas por el gobierno madrileño, que constan de la privatización total de 6 de los 7 hospitales de gestión mixta, con argumentos como que se ahorrará el gasto en atención sanitaria, que se mantendrá el mismo nivel de calidad y de atención asistencial, o que el modelo ya en Cataluña funciona de manera más eficiente y con plena satisfacción de los usuarios. Este paquete de medidas también pretende el desmantelamiento del Hospital La Princesa, queriéndolo convertir en un geriátrico, y del Hospital Carlos III o del Instituto de Cardiología, además de la privatización total de los servicios no sanitarios de toda la red de hospitales de la comunidad a partir de septiembre de 2013, junto con privatización del 10% de ambulatorios o cierres de urgencias como ha ocurrido aquí en Leganés, en el barrio de La Fortuna. No olvidar que todo esto es posible gracias a la Ley 1597 sobre nuevas formas de gestión, que fue aprobada en el Parlamento por el PP y el PSOE, partido que ahora recoge firmas contra la privatización, y partido nacionalista de derechas como PNV o CiU. Durante su aprobación, el PSOE defendía que con dicha ley se cerraba el paso a la privatización de la sanidad. Hoy, 15 años después, se demuestra que todo lo contrario, que esto era una falacia y que este proceso se trata de un proceso claramente premeditado en pos de intereses especialmente económicos y discriminatorios. Quizá una de las mentiras que más acompañan a este proceso privatizador es que la sanidad privada consigue mejores resultados. Para probar esto, y debido a que la transparencia en el Estado español impide acceder a datos sobre la sanidad privada para poder ser evaluada, es necesario ir a estudios internacionales. En uno de ellos se concluye, y cito textualmente, el sector sanitario privado tiene mayor riesgo de atención sanitaria de baja calidad y sirve a grupos socioeconómicos más elevados, mientras que el sector público tiende a ser menos receptivo a los pacientes y carece de disponibilidad de suministros sanitarios o de recursos. A su vez, el sector privado parece tener una menor eficiencia que el sector público, de lo que derivan mayores costes en medicamentos, incentivos para tratamientos y pruebas diagnósticas innecesarias y mayor riesgo de complicaciones y regulación poco sólida. A todo esto hay que añadir que solo dentro de la lógica capitalista y empresarial, los centros privados no atenderán o lo harán en menor medida a enfermos crónicos o terminales. Y a todo esto, ¿cómo responden los y las profesionales de la salud? Pues se puede decir que casi el 100% de los trabajadores y trabajadoras del sector sanitario apoya la lucha antiprivatización, que se ha materializado en manifestaciones, encierros, la marea blanca, actos informativos, asambleas de trabajadores y trabajadoras, huelgas. En concreto, por ejemplo, en el Hospital Severo Ochoa se han entregado 37.700 firmas contra los presupuestos regionales y han explicado que en este hospital en concreto los recortes afectarían al cierre parcial del laboratorio, la disminución de plantilla y de servicios y el cierre total de camas hospitalarias. En el caso, por ejemplo, también del Hospital de la Princesa, la lucha tan incesante de trabajadores, pacientes y vecinas ha hecho que se cancele el plan de conversión en centro geriátrico para continuar con su vida normalmente, con su actividad normal, y además los profesionales han tenido la honradez de plantear a la Consejería de Sanidad alternativas, 29 en total, de programas específicos para enfermos mayores de 75 años y pacientes crónicos, para demostrar que sí se puede hacer de otra manera. Otro ejemplo, la convocatoria Abraza tu Hospital del 2 de diciembre tuvo una afluencia de miles de personas y las pasadas huelgas sanitarias y parones diarios contaron con más del 80% de seguimiento. Hoy mismo se han anunciado las convocatorias de huelga para los días 19 y 20 de diciembre y por su parte la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid desconvoca el paro indefinido para el jueves porque es festivo, pero se retoma como huelga indefinida el lunes. Bueno, por último, desde aquí, decir que si bien es cierto que la sanidad pública lleva innatos ciertos problemas estructurales, la entrada de empresas privadas que pretenden hacer negocio con la salud no hace más que deteriorar la asistencia sanitaria. Así que desde aquí damos todo nuestro apoyo a estas personas que luchan por su trabajo y que a la vez están luchando por nuestra salud. Si os interesa este tema o queréis más información, os recomendamos el programa de La Tuerca que se llama Guerra de la Sanidad. El programa de radio Voces de la Calle, que tiene entrevistas especiales a trabajadores y trabajadoras de la sanidad, o si no, la página web casmadrid.org, que trata pues la lucha antiprivatización en la comunidad autónoma.
De ese día, cuéntanos un poquito.
Pues nada, una pesadilla, fundamentalmente, que no le deseo a nadie que pase por ella. El día 14 de enero por la mañana temprano sale con su novia de casa para dirigirse a la quedada que había de los piquetes. Yo también iba a ir, también mi cuñado, bueno, somos una familia que, pues eso, que íbamos a ir. Me levanto y le llamo por teléfono para ver dónde está, porque ya habían salido, por lo visto habían ido a buscar a mi cuñado para sacar al perro antes, bueno, y ya no me coge el teléfono. Bueno, pues a las 8:30 recibo una llamada de la policía diciéndome que está detenido. No, no, él cuando yo le vi el sábado, por primera vez en Soto del Real, en el centro penitenciario de Soto del Real, me dijo, yo estoy tranquilo, yo no he hecho nada, sé que soy un cabeza de turco y que su objetivo no era yo, tenían otro objetivo y me han utilizado a mí para ese otro objetivo. Pues la situación en la que estamos, que el abogado dice que la razón por la que se ha dictaminado preventiva es un error judicial y además lo que se alega es alarma social y que eso ya ni se contempla en el Código Penal desde el año 2003. Pero claro, ha entrado, ahora está a la espera de que le asignen juez para que tenga una segunda oportunidad de una vista con otro juez donde se demuestre que él no ha hecho nada de lo que el atestado de la policía le puede acusar, del cual yo no he leído ni tengo.
Me han mostrado domicilio.
Bueno, visita, ¿no? Un registro.
Por decirlo así de alguna manera suave, ¿no?
Algo, bueno, el tratamiento en los calabozos, para empezar, ha sufrido tortura psicológica, él y la novia los han tenido aislados, cada 2 horas con interrogatorios, con policías con la cara tapada, amenazándolos de cosas horribles que les iban a pasar en sus vidas si no declaraban lo que ellos querían que declarasen. Ellos han sido fuertes y se han negado a declarar si no estaba en presencia su abogado. Y bueno, que ya como veían que no eran capaces, le dijeron sí, pues ahora vamos a ir a hacer un registro domiciliario a tu casa y a la casa de tu novia y a la sede, que eso total. Lo sabemos los que tenemos hijos jóvenes, y además las madres de estos hijos jóvenes estamos empezando a cabrearnos mucho, ¿sabes? Y vamos a empezar ya a organizarnos, porque los hemos parido con mucho amor y los hemos criado con mucho amor y mucho respeto, para que ahora no los apaleen y los maltraten y les quiten el derecho a todo, como les están quitando. Y vamos a tener que empezar a reaccionar, porque ¿qué quieren hacer con nuestra juventud?
¿Qué quieren hacer con nuestra juventud? Pues esto que estábamos escuchando es la madre de Alfon en una entrevista para Todo por la Causa de Teleca, y añadir que Alfon a día de hoy todavía se encuentra en prisión, está en régimen de FIES. Para aquel que no lo sepa o aquella que no lo sepa, el régimen de FIES es el régimen de fichero interno de especial seguimiento, en el que los presos tienen menos derechos en el talego. Tienen restricciones de la comunicación, restricciones de las visitas de los abogados, restricción de patio, entre otras muchas cosas. Añadir también que están teniendo movilizaciones a lo largo de estas semanas constantemente por Alfon y también en global por el resto de detenidos y detenidas de la huelga general, y en estos momentos está habiendo una concentración en la Plaza de Lavapiés. Desde aquí pues nos sumamos al apoyo a Alfon, y desde Raíces de Saúco exigimos la puesta en libertad, así como la retirada de cargos de Alfon y del resto de detenidos y detenidas de la huelga general en todo el estado. Y poco más que decir, ¿no? La madre de Alfon ya lo ha dicho todo, y todo lo que supone una detención por parte del estado. Aislamiento, torturas, presión psicológica. Hay una cosa que se ha cortado en la entrevista, ¿no? Que es que no solamente registraron la casa de Alfon y la de la chica que la acompañaba, sino que también registraron la sede de Bucaneros, que justo se corta, ha subido ahí un pequeño fallo ahí. Y vamos, que esto fue públicamente famoso y una acusación popular, ¿no? En los más mierda contra este grupo en concreto, a raíz de la detención de Alfon. Y nada, desde aquí solidarizarnos con el pueblo de Vallecas, el barrio de Vallecas, y desde Leganés decirles que estamos dispuestos a seguir en esto, vamos.
Y en Leganés, por parte de Jesús Gómez
y el bando municipal recomienda, y os preguntaréis, ¿qué es el bando municipal, no? Pues supongo que será el bando musical de Leganés, ¿no? Porque son todos unos cantamañanas y unos soplagaitas, ¿no? Y os preguntaréis también, ¿y qué dicen estos zambomberos, no? Pues estos zambomberos se han dedicado a colgar carteles en los portales, recomendando con una circular, ¿no? Que tengan cuidado cuando vacíe, cuando se vayan de sus casas, porque hay gente mala que se mete en sus casas, ¿no? Cuando se van al médico, se van a por el pan. Si vas a por el pan, no, más vale que te bajes el chatito y el tocino, porque a lo mejor cuando suban, ¿no?, a tu casa ya hay alguien bebiéndose tu vino, ¿no?, y viendo tu Sálvame. Y ante esto, ¿qué puedes hacer? Pues seguir los consejos del bando de municipal, por supuesto. El primero, aspecto descuidado. No da sensación de abandono. Pues compras unas bonitas persianas, cuelgas una banderita de España y así ahuyentas a todo el mundo que quiera ocupar. Segundo, medidas de seguridad. El Ayuntamiento de Leganés patrocina, la compra de buenas puertas y cerraduras. Ya, qué listos, ¿eh? Se llevarán comisión los cabrones. Tercero, buzón saturado de correo. Siempre es más recomendable dejar el mail y hacerte el sueco o inventártelo directamente para que no te molesten. Cuarto, ingreso en hospitales y residencias. No se preocupen por esto, porque ya después de ver los recortes que están haciendo en sanidad ya no vamos a ir al médico, con lo cual ya no, esto lo borramos ya, no hace falta. Quinto, obligaciones tributarias. Paga tus impuestos y tu casa estará a salvo de maleantes. Fíjate qué cosas, ¿eh? Si no, ponen carteles ellos para que lo ocupes. Sexto, aviso a las fuerzas de seguridad. Bueno, este punto es el más metafórico, ¿no? Seguridad y sobre todo que se lo digan a las miles de personas, ¿no?, que han dejado en la calle a base de hostias.
Y bueno, sin tocino y con seitán, nos dejamos a Punto de Fuga y su canción de Rompe el Círculo.
Funde, ataca, rompe el círculo, piensa, crea, rompe el círculo, organiza. Saca, almas exiliadas, piensa, crea, puta ciudad colmena, afuera estás en clara desventaja, sí, organízate, colectiviza y conócete, enciende el falla y realízate, atados al asfalto de un estado que te explota y de vuelta retumba y rompe el círculo, mi función es por amor, la libertad un vínculo, yo, un verso, misión intacta, válvulas de presión, mi pulso se retracta. Detrás van detractores, siervos del poder, gobiernos, bancos y demás impostores. Tu vida es tuya, hazte fuerte, tu mente un arma, peligrosamente consciente. Hacen camino en la insurgencia, la lucha es cotidiana con carácter de urgencia. Toma el control, acción, tiempo y espacio, con un mensaje desde abajo.
Ahogados en el dogma, comiéndonos el techo, jóvenes y sueños, llorándole al espejo. Sangrando la rutina, crucificado, sudando la heroína. Rompe el círculo y rompe la norma. La calle ahoga y no vemos la soga. Desprecio y cojones, la vida es puta y no te deja opciones. No busco precio a tus lágrimas, siguen sin precio mis páginas. Sigues con máscaras, soy puta y no podías pagarlo yo, gastándome la vida en un trago. Deja mis poemas, llévate mi brazo. Vida de cadenas es vida de fracasos, cuando el alma se te rompe frente al banco, y el que llora eres tú por trabajo. No veo fajos en este lado del río, si suenan tus bolsillos no eres uno de los míos. Y queda claro, en este mundo hay dos bandos, hay quien tiene y hay quien sigue esperando.
Círculos cerrados, golpeando, rabia en mis ojos y en mis puños, y en mis cicatrices, navajeros como el Jaro, buscando libertad pasan los años, pesan los años, aguantando mierda con los tuyos, estirando hasta que estalle, sonríes pero la vida quema, cuando trabajas por cuenta ajena, justicia de barrio, te queda un trecho, en la plaza los ojos del populacho, cemento y poco más, estamos corriendo con las sirenas detrás, y quiero paz para mí, para los míos, porque vivimos al borde del precipicio. Leyes, el cuero te curte, porque seas la calle, la ley del más fuerte. Exiliados, familiares en tu luz, la mugre mob. Familias rotas, vuelco en tu realidad, porque los presos no vuelven a casa en Navidad.
Difunde, ataca,
rompe el círculo,
piensa, crea,
rompe el círculo,
organízate,
rompe el círculo,
realízate,
rompe el círculo.
Del próximo canto de guerra que van a fundirse en un fuego inspirado, convertir nuestros barrios en problema de estado. Cada doquín lanzado nos afina el corazón de la revolución, del placer al placer de la revolución, porque mereces mi amor, vida de alto voltaje, necesito el sabor del baile y el sabotaje. Grafiquemos el futuro que es ahora, el poder nos teme porque la revuelta enamora.
Con los pulmones llenos de pintura, una sonrisa que cayó a la sexta hora. Si mi esfuerzo es tu negocio, ¿qué me pagas? Si cada día que yo pierdo tú lo ganas. En la calle el que la hace la paga, por eso la justicia nunca paga lo que os debe. Encadenados como la última noche, mamá se puso guapa, deja de encajar los golpes. La nostalgia es un vicio pasajero, del que lo sabe la deja marchar sin miedo. Si las calles no se callan, tú tampoco, que las putas también tienen sueños rotos. Encerrados en el gris, machacándome para escapar de aquí, devolverme mi ansia y mis alas, que pa' estallar yo ya tengo lo que falta.
Dolor aparte, cargar con los golpes, devolverlos con el doble de rabia. Difunde, ataca, queremos sus cabezas sangrando en bandeja de plata. Comienza la fiesta, ama a tus iguales, usa tus dientes con quien te chulea la pasta y la vida. No comas del cacharro, el cacharro te adoctrina, compadre. Comparte conocimiento por los hombres y mujeres que mueren en el recuerdo. Aquí no se pelea con gallos, se pelea con las placas, con sus porras y sus dueños, infectando a la chusma y a su conciencia con el sonido y su fuerza. El cambio como arma, chico, que le jodan al club. Nuestra pista de baile tiene sangre de generaciones muertas.
Con la capucha puesta, mi propuesta, tirar piedras a la mente de las clases obreras. Desterrar el poder es la última oferta de este pueblo que se cansa de pagar ya vuestras deudas. Y jodernos siempre con la misma canción, esta es la réplica. ¿Quieres un poquito de acción? Sal a la calle y a los policías te vigilan cada día en cada esquina. Que se piensa ladrón, que todos son de su condición. Abuso de poder por tener placa, la ley les ampara por encima de la realidad. Sembrando el miedo, vida bajo su justicia, tener que costearles hasta la tierra que pisa. Pagarles por todo, por todo, rendirles cuentas. Que se sequen como la mala hierba. No tengo miedo al hijo del profe, que la masa cante a la salida. De la rabia a la casta, quema la pasta, enciende la llama, apaga la luz artificial. Al estado inquisición, fuego, rebelión, duerme, sueña, lucha, piensa, crea, ataca, rompe el círculo.
Difunde, ataca,
rompe el círculo,
piensa, crea,
rompe el círculo,
organízate,
rompe el círculo,
realízate,
rompe el círculo.
Y seguimos en Raíces de Saúco. Y se me olvidó antes la presentación decir cuál va a ser nuestro bloque central. Y pues bueno, tenemos a Cris, a Carol y a José de Rompe el Círculo. Y pues bueno, explicarnos un poco en qué... Bienvenida, bienvenido.
Gracias.
En qué consiste el proyecto, de dónde viene, cómo se ha ido gestionando actualmente, qué hacéis...
Sí, Rompe el Círculo es un colectivo de educación popular, o nació como un colectivo de educación popular.
Es decir, basándonos en algunas tesis de pedagogías críticas que tenían que ver con inspiraciones de los ateneos libertarios de los años 20, con las teorías de la pedagogía del oprimido, de Paulo Freire, basándonos en la experiencia de la red de hip hop activista de Chile, lo que nos constituimos fue como un colectivo encargado de formarnos, de para tratar de emanciparnos, es decir, la cuestión del debate, la cuestión de la formación, la cuestión del conocimiento, creíamos que era principal para poder articular una respuesta que fuese eficaz, que fuese válida, para afrontar los retos que se nos avecinan ahora mismo, ¿no? Y que ahora mismo pues estamos viviendo de una manera mucho más fuerte, quizás que cuando comenzamos en 2009. Con el tiempo, una de las cosas que hicimos fue concentrar nuestras líneas estratégicas en algo que nosotros le damos muchísima importancia porque creemos que va a suponer el reto como civilización, como modo de vida, que va a suponer la historia de nuestra vida de aquí a 30 años, y es el declive de la energía barata por el decrecimiento en la producción de petróleo hasta el agotamiento de este. Eso transformará de tal manera el modo en el que nuestra sociedad está constituida, basada en la abundancia de energía barata, con calefacción, con gas en casa, con agua caliente, con transporte privado. Todo esto, obviamente, se va a ir yendo cada vez a un empobrecimiento mayor, y creemos que como sociedad debemos de articular una respuesta a ello. Por eso nos constituimos como Instituto de Transición Rompe el Círculo. Llegado el 15 de marzo, confluimos en las luchas y en las asambleas populares con otros colectivos más, a través de pues un trabajo cotidiano, un trabajo basado también en la formación y en la participación en las luchas. Hemos visto que se han ido construyendo afinidades por experiencias, afinidades muy vivenciales, muy basadas en el conocimiento de cuál es la manera de trabajar que tienen otros colectivos, aunque tengan ideologías o planteamientos distintos, pero nosotros, que no nos juntamos, que no nos agrupamos en torno a identidades ni por edad ni identidades políticas, sino que nos agrupamos en unas ideas mucho más fundamentadas en el paisanaje, en las prácticas, en las experiencias vividas juntos, hemos llegado a confluir y estamos ahora mismo inmersos en un proyecto de construcción de un local, de un espacio ahí en Móstoles, que trate de articularse y de dar cabida a esas respuestas que queremos dar a la sociedad. Nosotros nos gusta identificar esa línea estratégica del nuevo local sobre tres pilares. Uno es la convivencia. Nos gusta que siga siendo nuestra casa, que siga siendo como la peña, que siga siendo el local donde los amigos o los que queremos ser amigos nos podemos juntar, reunir y compartir tiempo juntos y compartir nuestros problemas. Porque sin un tejido social y articulado de forma informal, pero que sea fuerte, que sea densa esa red, no es posible desarrollar ningún proyecto revolucionario, ningún proyecto de transformación. Por eso esas redes son primarias. Segundo, utilizaremos el espacio pues como un local social normal, un espacio donde se darán charlas, donde se darán reuniones, asambleas. Y el tercer pilar, y es el más importante, por lo menos por novedoso y porque creemos que supone una innovación y un laboratorio que queremos desarrollar, es ser capaces de construir esas relaciones económicas que sean alternativas, que preconfiguren cuál es el modelo de sociedad que nosotros queremos construir. Hasta ahora el movimiento obrero, desde hace 200 años hasta ahora, ha tenido una estrategia que era primero la toma del poder o la destrucción de este, y a partir de ahí se construye la revolución. Creemos mucho más acertado hacer el mismo proceso a la inversa. Primero vamos a construir las relaciones sociales y económicas que queremos configurar para dar el último paso, será el asalto al poder político. Creemos que la burguesía es el proceso que ellos desarrollaron, primero a través del mercantilismo, a través de todo el desarrollo del capitalismo, de la monetarización de la sociedad. Lo último que hicieron fue desmontar ese castillo de arena, ese gigante con pies de barrio, con pies de barro, que podemos datar en 1789 con la Revolución Francesa. Entonces queremos ensayar ese proceso. Primero vamos a transformar las relaciones económicas y sociales y luego vamos a alterar el orden político y a ver si a eso pues, nos sale bien. Lo bueno de este local es que confluyen muchas personas con planteamientos muy distintos, porque como hemos dicho antes, no nos agrupamos por identidades fuertes en sentido político, en sentido generacional, sino que nos contaminamos mucho unos con otros. Hay colectivos pues que centran más su acción en vías políticas, otros que están más basados en el ecologismo, otros que son militantes sin una adscripción muy definida, y luego pues estamos nosotros que nos centramos mucho en la cuestión de la energía, de la formación y de construir esos proyectos que den una alternativa económica, que yo creo que es ahora mismo lo que muchas de las personas con las que compartimos territorio están demandando. Visto que no tenemos dinero, que estamos en una crisis económica, ¿cómo puedo tener casa? ¿Cómo puedo alimentarme? ¿Cómo puedo tener una vida social rica? Que son un poco los pilares sobre los que construimos nuestra vida material y también pues vivencial, ¿no? De experiencia de vida. Un ser humano que es social necesita de esas redes sociales desarrolladas y densas y que den alternativa a lo que ahora mismo ya no podemos tener, y es la exacerbación del consumo y del mercado como solución a nuestras demandas.
Muy bien. ¿Nos podéis comentar un poquito cómo gestionáis ese espacio? Porque entre colectivos tan heterogéneos, a lo mejor, ¿de qué forma lo gestionáis tanto a tiempos como económicamente? ¿Cómo se financia y todo esto? Que lo expliquéis un poquito por encima.
Bueno, pues desde el primer momento nos estamos gestionando de manera asamblearia. Lo que hemos querido crear es, o lo que queremos crear es un espacio de convivencia, de encuentro, y para que realmente todas nos sintamos bien en este espacio, pues hemos distribuido en esas asambleas tanto horarios como espacios, y además hemos establecido o hemos acordado, pues por ejemplo, que no se fuma dentro del local, que en las fiestas la comida que se va a preparar va a ser vegetariana y otra serie de acuerdos a los que hemos llegado. Recientemente nos hemos trasladado al nuevo local y estamos, digamos, que construyendo toda esa convivencia y, pues bueno, realmente es a través de asambleas como lo hacemos.
Y en cuanto a la financiación, bueno, lo conseguimos gracias a las cuotas de los socios. No hay una cuota fija establecida, sino que cada uno pues aporta al mes depende de sus posibilidades, de cada uno y de cada una. También hay colectivos que aportan hacen aportaciones mensuales, como es, por ejemplo, Amnistía Internacional. Y luego ahí tenemos proyectos que gracias a ellos, proyectos que generan ingresos y gracias a ellos pues también tenemos unas aportaciones mensuales como son el periódico Voces de Pradillo o el grupo de consumo. Por otro lado, en un futuro, proyectos que ahora se están poniendo en marcha, como puede ser la academia, el espacio infantil, el estudio de grabación, esperamos que en un futuro nos vayan a servir para mantener otros proyectos que no generan ingresos, como puede ser, por ejemplo, la biblioteca o el gimnasio.
Eso es. La gestión de los espacios, como habéis podido escuchar, se basa mucho en cuestiones prácticas, es decir, en aquellas cuestiones que hacen que la convivencia no se generen tensiones, porque como entendemos que la convergencia no se hace en términos políticos, el debate político queda relegado a los espacios de la práctica, es decir, el desarrollo de estrategias es lo que necesita esa elaboración teórica, pero no se hace un predebate para poder llegar a unos acuerdos mínimos, sino que esas prácticas, ese conocimiento anterior nos ha permitido ver nuestras afinidades, poder construir el local, y luego son las prácticas las que ya sí que determinan las estrategias, y dentro entra el desarrollo de cuáles son las líneas teóricas o de trabajo que desarrollamos. Pero no hemos necesitado un desarrollo de debates teóricos previos para poder gestionar el espacio, sino que se construye mucho sobre cuestiones prácticas. Y luego, con la cuestión de lo de la economía, como queremos ensayar prácticas desmercantilizadas o relaciones económicas desmercantilizadas, es decir, que no estén basadas en el intercambio, sino en la toma cada uno de las necesidades que tiene y en el aportar cada uno lo que damos, por eso las cuotas dependen mucho de cuáles son las posibilidades o los intereses de cada uno, y por eso las aportaciones que hacen los proyectos dependen simplemente de aquellas cosas indispensables en términos monetarios para poder pagar el alquiler del local, pero a partir de ahí sirve para poder dar cabida a aquellos proyectos que no son económicamente beneficiosos, que no ganas dinero con ellos, pero que los consideramos necesarios como los que más, porque nos parecen importantes. Un ejemplo muy sencillito es la biblioteca. La biblioteca obviamente no va a generar dinero, no nos interesa. Lo que nos interesa es la biblioteca, la función que cubre, las necesidades que satisface, y luego la cuestión de la pasta ya veremos cómo la salvamos, con cuotas, con otro tipo de aportaciones o lo que sea. Pero lo que estamos haciendo es esa construcción al margen de qué es exitoso en los términos actuales económicamente y qué es lo que no. Nos centramos mucho más en cuáles son los recursos que necesitamos y cuáles son las necesidades que queremos cubrir.
¿Cómo veis? Muy interesante todo lo que estés contando. ¿Y cómo veis el contexto actual de luchas sociales, movimientos sociales en Móstoles? Un poco también, ¿no? Que habéis contado que ha habido una confluencia de por medio de la vivencia, de la práctica, de todos estos colectivos y actualmente cómo valoráis este contexto.
Móstoles, para nosotros, mostoleños, estamos muy orgullosos de él, ¿eh? Es decir, consideramos que las prácticas que ha tenido el Centro Social Ocupado La Casica, que justo hoy, hace 15 años, hoy es su cumpleaños, iremos a celebrarlo, esas prácticas de puntos de encuentro, de paisanaje, de cercanía, ese espíritu que todavía conservaba de barrio, creo que ha permitido lo que ahora mismo se está desarrollando en Móstoles, es decir, esas prácticas de sinergias, de colaboración entre unos y otros. También es un espíritu que viene desde el 15 de mayo, ¿no? Desde el movimiento del 15M, que fue como una catarsis en el que la gente necesitaba comunicarse, necesitaba hablar unos con otros. Y ahora mismo, en términos políticos, Móstoles tiene muy buena sinergia, mucha convergencia, mucha manera de funcionar juntos. Hay canales y espacios donde la gente se puede encontrar, sea La Casica, sea nuestro local o sean locales de asociaciones de vecinos. Entonces, por ese lado, creemos que el bebé que todavía está en pañales y que tiene que crecer, de momento está madurando de forma correcta. ¿Qué es lo que ocurre? Que llevamos 30 años de derrota, desde la desarticulación del movimiento obrero hasta ahora han sido años de consumo, años de atomización social, años de idiotización y sobre todo de aislamiento, de mucho aislamiento. Vencer y resistir esas inercias que traen nos va a costar trabajo, pero estamos construyéndolo. Las luchas ahora mismo se están fraguando, están construyendo organizaciones incipientes. Veremos a ver en el desarrollo del tiempo, cuando la crisis económica se acentúe, cuáles son las alternativas que nosotros como revolucionarios vamos a dar a la sociedad y cuál es el desarrollo en términos de represión, en términos de pisar el acelerador que de momento están llevando los gestores de la sociedad actual. Creemos que, pues como he comentado antes, ¿no? Es un estadio incipiente de movimiento revolucionario que necesita aumentar en términos cualitativos, es decir, ser eficaces en cuáles son las soluciones que tú das en términos económicos y de relaciones, y en términos cuantitativos también. Mucha la gente que todavía trata de esconder la cabeza debajo del ala, que todavía tratan de rezar y virgencita que me quede como estoy, que no me echen del trabajo o no me desahucien de la casa, veremos a ver cuando las cosas se pongan más duras si eligen el camino de la solución colectiva o no, esto se convertirá en una sociedad barbárica.
Bueno, ya que hablas de toda la confluencia que hay en Móstoles, de todo lo que se mueve y tal, en el propio espacio supongo que estaréis también abiertas a la participación de nuevos proyectos, ¿no? Que lleven un poco, por lo menos, este eje como objetivo principal, o por lo menos algo parecido, me imagino, ¿no?
Sí, por supuesto que sí. De hecho, la principal motivación que tuvimos a la hora de decidir un cambio de local, porque antes el anterior local de Romper Círculo era un local mucho más chiquitito, esa motivación estaba basada principalmente en la necesidad de buscar mayores espacios para poder dar cabida a nuevos proyectos. Antes teníamos muchas ideas, había mucha gente con mucha ilusión de crear proyectos nuevos, pero no contábamos con el espacio. Ahora, afortunadamente, encontramos un local con el que se puede dar pie a la creación de esos proyectos. Y aún así, ya contando con espacios mucho mayores, estamos abiertos, por supuesto, a que vayan surgiendo nuevas ideas, nuevos proyectos.
Bueno, si ya el tiempo nos come, como siempre, si queréis añadir algo más, contacto, direcciones...
Sí, yo creo que ahora mismo no nos queda nada más que agradeceros a vosotros la invitación, el poder dar a conocer nuestro colectivo, nuestro trabajo, y como contacto, si a alguno de los que o las oyentes que nos han escuchado les interesa, se pueden poner en contacto a través del email rompeelcirculo, todo junto y en minúscula, @gmail.com. Nos podéis encontrar también en Facebook. O, bueno, para que vean alguna línea de trabajo que llevamos, hay un blog que se llama mostolessinpetroleo.blogspot.com, por si tenéis curiosidad por ver cuáles son las líneas energéticas que estábamos debatiendo.
El añadir también que el local se encuentra en la Plaza Turia, es el número 2 y el local es el 7. Está al lado del Metro Hospital de Móstoles.
Os esperamos.
Bueno, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Y bueno, ahora os dejamos con la canción de Don Propiedad, de Desmascaradas.
Hemos reunido hoy aquí para hablar de la bondad de nuestro Señor. Disculpad un momento, queridos feligreses, que me están comunicando. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Que no podemos construir porque hay unos ocupas? Pues que venga la policía y los echa hostias. ¡Coño! 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 ¡Coño!
Mira qué casa más linda, que está abandonada y la voy a ocupar. Mira qué casa más linda, que está abandonada y la voy a ocupar.
Bueno, y ahora vais a escuchar unos audios que grabamos en el Encuentro del Libro Anarquista, en las distris que allí se encontraban, que nos recomendaron todas, cada una, un libro de su distri, y os vamos a poner una parte de ese audio, porque es muy largo y lo vamos a ir poniendo para las reseñas culturales a lo largo de 3 programas. Esperemos que os guste.
Hola, pues Pues soy de la Asamblea Antiespecista y os quiero recomendar el libro Veganismo de la Teoría a la Acción, que habla de el veganismo, las bases teóricas que tiene y por qué no es una opción personal, sino que es una lucha que debe ser difundida, transmitida y pues eso abarca todos los aspectos, desde las ideas del antiespecismo y de la lucha por la liberación animal hasta las formas en las que se puede luchar por esto.
Esto es Librería Bacacay de Granada y el libro que hemos elegido es Los modos de integración del pronunciamiento estudiantil. Es un libro que se editó a principios de los 70 por la comuna antinacionalista zamorana, en la que estaba detrás Agustín García Calvo, y es un libro en el que se cuenta con bastante claridad y con bastante exactitud cuáles son los problemas de buena parte de los movimientos revolucionarios estudiantiles y no estudiantiles, ¿no? Y de cómo acaban derivando siempre en pedir aquello mismo que critican.
Buenos días, desde la distribuidora Buenaventura. Presentar un libro que me parece de sumo interés y análisis. Es de El bozo de una moral sin obligaciones ni sanciones. Un libro que el título ya expresa realmente la orientación antiautoritaria de lo que pretende exponer. Es una bellísima muestra de pensar ético no directivo tan actual entre nosotros en nuestra época. Junto a la ética de Kropotkin, el presente libro ocupa un lugar insustituible en el pensamiento de igual signo.
Nosotros somos Caña de la Montaña, de Alcoy, y vamos a recomendar el libro Documento Histórico de la Columna de Hierro, que lo ha editado la gente de Segorbe, en Castellón, y es un testimonio de primera mano de uno de los miembros de la columna, que, del Alto Palancia, de la comarca, que lucharon en el Frente de Aragón. Y bueno, fue una columna que durante la guerra fue muy, se aferró mucho a sus ideas cuando pasaron ciertas cosas, y eso le dio muy mala fama, porque se le atribuyeron, digamos, que todas las cosas malas que iban sucediendo se le atribuían a esta columna. Y un poco lo que pretende este libro es despejar eso y mostrar que no fue tanto así.
Bueno, nosotros somos Copia Edifón, que más que distribuidora somos cooperativa de impresión y trabajamos para otras editoriales y tal. Y bueno, tenemos nuestras propias ediciones y bueno, como recomendar un libro que se llama Los días rojos, rojinegros, que son memorias de un niño anarquista, que es de Joan Larc, un libro muy interesante sobre cómo vive un niño libertario los días del 36 y posterior. Un libro muy interesante.
Somos de la editorial Bardo y recomendamos el libro del Tan Revuelta, que es el que presentamos mañana, porque es de los últimos que hemos sacado y no sé, y creemos que es interesante para generar un debate en torno al tema de la energía, de lo que aquí se llama recursos y de nuestra relación con esto que se llama recursos.
Pues somos la editorial El Salmón. Y el libro que recomendamos es Defensa e Ilustración de la Neolengua, que es un libro de Jaime Semprún, el último libro que estaba escribiendo antes de su muerte. Entonces, bueno, es un libro muy recomendable que habla en torno a las variaciones del lenguaje que se han producido, la forma de nombrar las cosas en un mundo de tecnología y de la totalización técnica de la industria.
Y ahora, convocatorias.
Specula seculorum.
Concentración por el fin del circo con animales. Domingo 16 de diciembre a las 18 horas, frente al Circo Americano. Calle Antonio López, 109. Metro Legazpi, autobuses 23, 6, 47, 78 y 247. Porque su libertad y su dignidad tienen más valor que el entretenimiento de unos y las ganancias de otras. Puedes encontrar más información en la web porelfindelcircoconanimales.wordpress.com. convoca Asamblea Antiespecista de Madrid. El mayor espectáculo del mundo es vivir en libertad.
Hay unas jornadas antisexistas en La Casica, en Móstoles, este sábado 8 de diciembre, desde las 12 de la mañana hasta las 9 y media de la noche. Habrá taller de juguetes sexuales, documentales, postporno, charla de debate, performance, comida vegana, tapas y bebida.
Y bueno, en el local anarquista Magdalena hay una charla de debate el sábado 22 de diciembre a las 6 de la tarde. Y bueno, son reflexiones sobre la policía. Para proteger y servir, va a haber unos compañeros que va a abordar el tema, va a hacer un repaso histórico del origen y evolución de los cuerpos policiales en el Estado español. Después otro explicará cuál es la situación actual en Lavapiés con la policía y luego habrá debate.
Y para celebrar el aniversario de La Casica, esta noche habrá fiestecilla allí en La Casica. Y para celebrar el aniversario de la Escuela Taller, los días 14 y 15 de diciembre, habrá jornadas que podréis mirar en alcorconrebelde.org. ¡Felicidades!
Bueno, y por último ya, antes de despedirnos, queríamos lanzar la convocatoria del bloque unitario, que va a ser en Madrid, el próximo jueves 13 de diciembre a las 6 y media, desde Velázquez 130, que es la sede de Iberia. Luego se pasará por los juzgados de primera instancia, va a protestar por las tasas judiciales, Administración Hacienda y por Carpio Servicio y el Hospital de la Princesa contra privatización de la sanidad, para terminar en Diego León 50 en la sede de la COE. Nada más, hasta aquí hemos llegado en este nuevo programa de Raíces de Saúco. Y bueno, dentro de 15 días nos vemos aquí en Ecoleganés, y mientras estas dos semanas podéis bajaros los podcasts, escucharnos online en raicesdesauco.blogspot.com. Os deseamos a todos unas buenas semanas y que luchéis mucho todos y todas. Un abrazo y guerra.
Y os recomendamos que escuchéis a Cela Cuti, esta canción se llama Zombie, y bueno, la verdad es que es un jugón de la vida que merece ser conocido.